Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 24 de agosto de 2018, nuevamente saludándoles con muchísimo gusto, Soledad Nava, transmitiendo totalmente en vivo desde Puebla capital para todo el país a través de sinergiainteligente.com. Gracias por seguir acompañándonos y gracias también a todos los que se están conectando en este momento a través de su móvil, tablet o computadora. Bienvenidos a una emisión más del programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde, dirigido por el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya lo estamos enlazando a Veracruz. El tema que nos va a compartir será Telecán, impacto y estatus. Quédese con nosotros, lo invito para que nos siga enviando sus comentarios, sugerencias o saludos. Le recuerdo que nos puede escribir a través de redes sociales, Facebook Sinergia Inteligente, Twitter arroba Somos Sinergia, también a través de WhatsApp en el 2224-846095, 2224-846095, o si lo prefiere nos puede llamar al 01-222-237-2536 y 237-2234. Estaremos recibiendo con muchísimo gusto sus comentarios. Vamos a iniciar con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes, comenzamos.
Buenas tardes a todos, saludando de Veracruz, una temperatura de casi los 38 grados, hace un poco de calor, después tuvimos una noche con truenos, y se pronostica que todo el fin de semana va a ser calorcito, por lo que les invitamos, después de este regreso de clases, las compras de útiles, uniformes, correr libros y demás, puedan venir un poquito de relax, fin de semana aquí en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, o cualquier playa que tenga todo el estado, ¿no? Entonces, son bienvenidos. El lunes, la semana, tenemos un evento de veleros, aquí que se pueda quedar, va a estar muy bonito, y si no, el siguiente sábado, que es cuando se empieza a despedir el evento de veleros, va a haber fuegos pirotécnicos, va a estar muy bien llevado a cabo el evento, por lo que les invitamos a que se acerquen aquí a la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, o a todo el estado de Veracruz. Bueno, entrando en materia, la plática anterior, comentamos sobre lo que es la aduana, el recinto portuario, el recinto fiscal, recinto fiscalizado estratégico, y que era el antecedente para lo que íbamos a platicar al día de hoy. Esto porque el comercio, tal cual como lo realizamos nosotros, pues estamos en un mundo globalizado. Esto es globalizado, es, pues véanse ustedes qué andan vistiendo, qué usan, probablemente unos jeans, dicen que son americanos cuando están maquilados en México. Los zapatos, probablemente procedencia china, el cinturón, probablemente es guatemalteco, la camisa, viene de otro país. Entonces, estamos globalizados actualmente con el acceso a las redes, pues mucho más lo que usted, por ejemplo, nos enteramos en un momento que está explotando un volcán en Italia, en este momento cuando hasta el otro día nos enteramos, o en la noche, llegando al noticiero, que es cuando veíamos la nota, la noticia, ¿no? O sea, a ese nivel de globalización nos encontramos. Todo lo que pasa en el momento, lo sabemos. Tratándose de lo que es de los servicios electrónicos, el comercio electrónico, hay muchas lagunas todavía. En México la legislación ni se diga, pero el parte de lo que el gobierno entrante quiere realizar es la imposición tributaria de lo que es el comercio electrónico. Entonces, no se está viendo esto de gran manera todavía, pero probablemente el siguiente año estaremos escuchando este aspecto de tributación, de que el comercio electrónico tiene que también pagar los impuestos. Y obviamente esto entra por un aspecto de lo que es la residencia, establecimiento permanente, el lugar donde se obtienen los ingresos. Va a estar muy interesante este debate, ¿no? Aparte, lo que es común utilizar, pues son las mercancías. La entrada, salida de mercancías, el intercambio de productos entre dos o más países, la balanza de pagos, la balanza comercial, y dentro de ello, pues interactúan varios países. México, no es la excepción. Entramos dentro de una serie de pláticas ya por el 88, se concluye en el 93 para entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América Latina, América del Norte, Telecán, a partir del 1 de enero del 94. Estamos prácticamente un cuarto de siglo de que México ha estado en comercio constante con el Tratado de Libre Comercio. Esto no quiere decir que no se ha efectuado comercio o intercambio de productos, aun cuando no existiera el Tratado de Libre Comercio. Eso no es distinto. Con o sin tratado, el comercio con Estados Unidos va a continuar. Y es muy importante porque el 80% de lo que exporta México es una fuerte entrada de divisas, obviamente a pesar de todo lo que sale, a Estados Unidos. Y una pequeña parte va a Canadá y la mayor parte va a la Unión Europea y por ahí China. Pero es prácticamente la parte fuerte que tiene México a nivel de exportación es a Estados Unidos. Entonces, de ahí es la importancia de lo que el país obviamente recauda por parte de sus ingresos, que es una de las principales fuentes de divisas junto con la remesa y el turismo. Obviamente que para nivelar el tipo de cambio, la demanda de dólares, el tipo de pesos, pues este intercambio comercial es muy importante por lo que es la demanda y oferta. Les voy a poner un ejemplo. El aguacate. El aguacate, que por cierto ha estado subiendo otra vez el precio del aguacate, el famoso oro verde junto con limón. Esta parte de lo que es el aguacate, se ha estado obviamente con una alta demanda de los americanos, y a pesar de que ha subido el precio del aguacate, tanto para lo que es exportación como para consumo local, la persona, el residente de Estados Unidos, requiere guacamole o quiere el aguacate para sus alimentos, ¿no? También cabe decir que hay una gran cantidad de paisanos en Estados Unidos. Y lo que está pasando, digo, si no se han dado cuenta, cuando vayan al súper o vayan a los mercados, van a ver que hay inclusive este otro tipo de aguacate, es mucho más barato, no es como un aguacate crema, tiene un nombre que no es el aguacatillo. Lo que pasa es que como hay más demanda a pesar del precio, está obviamente, y el mexicano también quiere consumir aguacate, y se le da más preferencia. Esa también es una parte que tenemos que checar, por la calidad de los alimentos, ya no tanto la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos, lo que estamos consumiendo aquí en México. Entonces, el aguacate se está exportando a nivel internacional, y nos estamos quedando nosotros con el aguacate de no tan buena calidad, pero seguimos consumiendo. Entonces, esta situación, aunada a las situación económica que ya, a pesar de que el CEPAL acaba de anunciar un incremento del 2.2 del PIB para este cierre de México, y ya el INEGI y Banxico están viendo índices de no de desaceleración, fue una contracción en la parte de la economía mexicana, que se necesita obviamente este uso de recursos. Y el tipo de cambio es el que nivela la parte de la oferta y demanda de los productos y servicios entre países. Por eso luego se utiliza el índice, voy a meter un gol, dice McDonald's, que es cuánto te cuesta una hamburguesa comparándola con otro país. Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, de la exportación, México, como los demás países, ponen barreras, ponen cupos, ponen aranceles a la importación de los productos. Y los otros países para exportación también lo hacen. Bueno, en esa situación, de lo que es la parte de los aranceles, México suscribe, en base a distintos capítulos, junto con Canadá, la disminución, la eliminación de ciertos productos, inclusive fechas para que se dé una ampliación, y poco a poco todos los capítulos del tratado surtan efectos, esto de manera gradual, y con ello que el producto que se consuma sea mucho más barato, obviamente fomentando el comercio entre los países, en este caso México, Estados Unidos, Canadá, y obviamente con ello que no se vea esta afectación de proteccionismo, nacionalismo, para que se pueda tener una apertura internacional. Bueno, lo que sucede es que la industria norteamericana automotriz desde los años 80 ha tenido problemas en lo que es obviamente el costo de lo del automóvil. Inclusive Estados Unidos, parte de las ventas de los automóviles, la gran parte eran a crédito, situación algo que en México siempre ha dado. ¿Por qué? Por el alto costo del automóvil. Entonces lo que se empezó a hacer fue tener mano de obra más barata del otro lado, en México. Con el expresidente Calderón entra prácticamente la manufactura en industria automotriz, haciéndola mucho más barata, inclusive están trasladando a México más plantas automotrices, y es probable que hasta de motocicletas emblemáticas en Estados Unidos, situación que ya ocurre, ¿eh? En México se ensambla y ya en base a los programas de comercio que se tiene, obviamente la disminución tributaria y de cargas mucho más barata que hacerla en Estados Unidos. Esta situación, obviamente, que con el libre mercado, pues México no es ajeno y suscribe otros tratados, pero obviamente que es la parte más importante con Estados Unidos, y lo que más importa México actualmente a Estados Unidos, que es su principal comprador, son automóviles y piezas automotriz, refacción. Les comentaba en la sesión anterior, cuando ustedes se acercan aquí al puerto, la parte de lo que son los patios, van a ver que la mayor parte son automóviles. Inclusive les invité a que pasaran por aquí, por la zona de la aduana, una caminata con una nieve de limón, o era su preferencia, coco, o que guste, ¿no? Lo que mayormente exportamos son automóviles. Y, por ejemplo, aquí tenemos cerca a lo que es la ensambladora, la distribuidora que está en Puebla, y gran parte de lo que es esta mercancía sale de aquí del puerto. Entonces, en una cadena de lo que es económica, gran parte de lo que es el corredor Puebla-Veracruz está constituido por dos grandes rubros. Uno es la automotriz, inclusive luego cuando se planeó la inversión de esta industria alemana, se pensó en Veracruz, pero Veracruz no les dio terreno, después nos vamos a Puebla. Y pues ahorita están en Puebla. Y la otra es en alimentos, el corredor de lo que es de Puebla, gran parte también es de alimentos, que inclusive surte a la zona sur de la República. Es un camino de distribución de lo que es el alimento. Parte del alimento que se consume, por ejemplo, localmente aquí en Veracruz, viene de Puebla. Y esta parte también se exporta. Por ejemplo, en la parte norte, tenemos Martínez de la Torre, exporta naranja, limón, que es su principal producto. Si ustedes observan, llegan a conocer el limón que se exporta. Es un limón grande, verdecito, pulido, bien bonito. Contrario al limón que nos dan así, ya casi se anda echando a perder y demás, que entramos en el mercado. Pero ahí se ve la parte, la calidad del limón. Bueno, ya hemos comentado que es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, la balanza de pagos que hay entre México y Estados Unidos no le beneficia a Estados Unidos, siendo que la balanza de pagos, aunque es un indicador, no necesariamente quiere decir, aunque haya déficit, que sea negativo. Es una parte de carencias que se suple por la parte de lo que es el país, pero también intercambia otros productos. Por eso la balanza de pagos. El problema está que la industria automotriz americana, al momento en que decae, pues voltea, bueno, ¿quién nos está ganando el mercado? Dice México. México, la mano de obra es muy barata, a pesar de los costos que tenemos tributarios y demás, es barata, por el costo, por hora o por el día. Entonces dice, oye, dentro del tratado, bla, 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 hay que subirle el sueldo a los trabajadores mexicanos, Mexican workers. Dice, oye, pues eso no podemos subir el salario mínimo de taco, ¿no? Ya vamos a llegar a los 100 pesos, de acuerdo al gobierno, ¿no? 102, 120, ¿no? Dice, bueno, entonces tenemos que imponerle un arancel del 25% si dentro de lo que se produce, cuando menos entre un 60 y 80% no se produce en la región. Porque pues no me estás consumiendo y me obviamente me estás pegando porque me regresas el producto con ese costo. Entonces parte de donde se está trabado ahorita en el Tratado de Libre Comercio, si ustedes quieren ingresar a la página de Secretaría de Economía, diagonal, la parte del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, que vienen ahí, las reuniones, cómo se han efectuado, que son comunicados muy escuetos, podrán verse cómo se han llegado esas pláticas, de las cuales todavía no tenemos un borrador, que veamos el impacto de esos acuerdos, por cierto. Pero este borrador lo tendríamos que tener que ver para que se aprobara por el presidente, pasara por la parte también de la Cámara de Senadores, si no mal recuerdo, la parte de las comisiones de trabajo ya locales y la aprobación dentro de los tres países. Pues todavía esto tiene para rato, evidentemente que ya se logra un acuerdo y demás, porque el arancel que se le pone, por ejemplo, al acero, cuando nosotros consumimos un producto que lleva acero, aluminio, lo que pasa es que sube el precio por el simple costo al distribuirse en la producción. Por ejemplo, sin decir marca, ya para irnos al primer corte, ustedes van y compran refresco de cola en lata, van a ver que ya subió el precio del refresco. O algunos productos que vienen enlatados, ya subieron 20, 50 centavos, probablemente no se han dado cuenta, es por el arancel que se tiene a lo que es el aluminio y el acero. Entonces, igual para lo que es el automóvil, eso tendría una afectación, aparte del arancel que se quiere poner o el porcentaje mínimo que debe de contener de regional. Entonces, ¿cómo nos pega esto? Pues si nosotros el 80% que exportamos el automóvil nos pega a nivel de exportación, probablemente sea más caro, la parte del consumo se restrinja y obtengamos menos ingresos por haber menos demanda de automóviles mexicanos o facturados en México por su costo o que ya está en competencia con un costo similar, y tendríamos que ver también la calidad de los productos. Por ejemplo, ahorita lo que es la Profeco ha estado haciendo invitaciones para que se manden a corregir ciertos errores de los que hay en los automóviles, tampoco vamos a decir marcas, pero es parte de lo que nosotros vemos que en la práctica está sucediendo por motivos comerciales que se vuelven ahora proteccionistas. Bueno, hacemos la primera pausa y ahorita continuamos con esto del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo estamos? Ahorita regresamos.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de sinergiainteligente.com.
Ya está disponible la segunda videocápsula en la que abordaremos el tema de las transacciones en moneda extranjera, su registro inicial, su registro posterior, los saldos, su revaluación y todo lo que conlleva la utilización del tipo de cambio adecuado. Adquiérela ahora e intégrate a la comunidad a través de la cual incrementarás, reforzarás y enriquecerás tus conocimientos sobre las normas de información financiera, lo que permitirá tener un mejor entendimiento del negocio, registros contables que te lleven a la generación de información financiera útil y que sirvan para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Recuerda que te espero para resolver todas tus dudas. No olvides que con las videocápsulas de aprendizaje en normas de información financiera podrás capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que tú quieras.
Conoce las disposiciones fiscales aplicables a la ley del IVA e IEPS y su reglamento, resoluciones y normatividad en general. Participando en el curso en línea, Estudio Integral y Práctico del IVA e IEPS, Análisis y Casos Prácticos. Se llevará a cabo el martes 4 de septiembre de 10 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Imparte Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta el temario a través de esta página, sinergiainteligente.com, en la sección Capacitación. O comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Estudio Integral y Práctico del IVA e IEPS, Análisis y Casos Prácticos. Vamos a continuar con este interesante tema, Maestro Ramón. Continuamos.
Gracias. Como estamos comentando, la parte que nos preocupa es de entrada el aspecto de lo que es la balanza de pagos, menos recursos, esto impactaría en el tipo de cambio por la demanda, ¿no? Y la parte del corredor, también que se tiene entre Puebla y Veracruz, el impacto que tiene por la producción de bienes. La situación en la que están atorados ahorita, en base a las pláticas y lo que se ha filtrado, es este arancel de los autos, de entre de un 20% y 25%. Entonces, obviamente que esto, en comparación con el arancel del 2.5, conforme a lo que marca la Organización Mundial de Comercio, pues obviamente que ya entraríamos también en un debate como el que está haciendo China con Estados Unidos, que también impuso los aranceles. Por eso también que Estados Unidos se ha manifestado en esa parte también en contra de la Organización Mundial de Comercio, para justificar lo que es la importación del producto. Yo recuerdo una película allá por los años 80, estaba chavo, no recuerdo en qué, lo vi en una materia, o alguien me la recomendó, estamos hablando de los 80, ya me siento viejo, estamos en el 2020 casi llegando, donde estaba Michael Keaton, ya me acordé por qué, estaba Michael Keaton, llegaba, creo que es una de Chicago, una industria automotriz, obviamente, competía contra el aspecto que traía de mentalidad los japoneses, y que iban a quitar la fábrica por la parte de la producción, si no mal recuerdo. Y lo que hacía Michael Keaton, obviamente, era decir, no, nosotros vamos a competir con los japoneses, ¿no? Por cierto, ahorita la japonesa ha quedado atrás de lo que es China, ¿no? Y toda la película trata de cómo el trabajador gringo enfrenta contra esta nueva mentalidad de producción que es japonesa, para no quedarse atrás, ¿no? Muy buena película, no recuerdo el nombre. Está buena, no está aburridona dentro de lo que hay. Economía, no, está interesante. Pero algo similar, porque es la parte de los trabajadores, la producción que cuenta Estados Unidos. Entonces, por eso la parte del arancel que se quiere poner. Y la parte que le preocupa al gobierno mexicano. Esto obviamente afecta prácticamente a las grandes distribuidoras. Y esto podría originar una inflación también en Estados Unidos, que por la elevación del arancel. Pero eso depende del consumo. El consumo o la demanda que pudiera estar en Estados Unidos de seguir adquiriendo el producto. Entonces esto podría revertírseles generando inflación. El problema también nosotros lo tendríamos también hasta el impacto de obtener lo mismo, el monto, pero probablemente por no la cantidad deseada. Entonces, esa situación nosotros tendríamos que ver la parte del contenido que nos están pidiendo de lo que es el automóvil para no caer en el arancel, para que no saliera más caro elaborar el automóvil. Entonces, también las normas de origen se vuelven complicados. Este tema, pues, dice que se amplió en las semanas, si ustedes han leído las noticias. Todavía otra semana más por la situación, ya al parecer quedó la cláusula Sunset, que era que cada 5 años se finiquitara el Tratado de Libre Comercio y volviera a ponerse otra vez a discusión, ¿no? Al parecer esa cláusula ya la pasaron y obviamente que en base a esta ronda de negociaciones que ya cumplió, por cierto, el año, ya llevamos un año con lo que es estas pláticas, estas rondas de negociaciones, Y recordemos que fue también bandera de campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es uno de los puntos necesarios para que él demuestre que pudo mejorar el Tratado de Libre Comercio. Recordamos que él decía que era un desastre el Tratado de Libre Comercio, pues Estados Unidos no le conviene, tiene que salirse del Tratado de Libre Comercio, y esa fue una de las banderas de campaña, ¿se recordarán? Entonces, revertirlo o darle una marca a Trump, porque esto no es pensado por él nada más, ¿eh? Hay un bloque que está impulsando esto, es nada más, él es la cara, al contrario de lo que muchos pudieran pensar de, ah, ese señor está loco, o X situación, ese señor está asesorado y sabe jugar muy bien las cartas. Por eso dice, o está muy atenido a esto de hacer el blofeo y luego rectificar, ¿no? Después de blofear, ¿no? Entonces, después de esto, cuando está México y Estados Unidos, se reincorporará a Canadá, pues aunque dice en una semana, podría haber un acuerdo el fin de semana, de ahí. De que regrese a la mesa Canadá, esto ya lo sacamos, y prácticamente quedar en septiembre para decir ya quedó, y ya ver si lo tendría como borrador el presidente saliente o el presidente entrante, ¿no? Entonces esa parte de cuál sería... Obviamente que se maneja que se ha un tratado bilateral entre países, a México, Canadá, México, Estados Unidos, Canadá, está cada quien con su parte, contrario a lo que tenemos que sea trilateral, que es lo que se comenta, lo que se ha publicado, recordamos que no hay un borrador oficial el día de hoy, es que sea trimestral, y el punto álgido, obviamente que es la denominación de origen de lo que son las refacciones, porque esto afecta los suministros de inventarios, el consumo, el tipo de cambio, la demanda, los servicios, por ejemplo, de transportación, los agentes aduanales, toda la cadena, que obviamente afecta a esto, y por eso la expectativa que se ha generado, unos días sale que todo va bien, luego el otro día todo va mal, y tenemos un día que están 19.5 el dólar, luego 19.30, la semana pasada estábamos en 19.50, entonces esa situación de hacer a Estados Unidos grande otra vez, recordando su frase Make America Great Again, de Donald Trump, que decía, esa es la parte que les urge también a ellos destacarlo, porque eso va a ser parte ahora de la campaña para la reelección de Donald Trump, que ya se está manejando para que sea de 8 años, por eso ayer, de 4 años a otros 4, que sea de 8, ¿no? Por eso ayer que se menciona, cuando le hacen lo de la investigación de lo pro-Rusia, dice, bueno, si me mandan a juicio, me afectarán los mercados internacionales, ¿no? Dice, no soy intocable, ¿no? Entonces esa declaración tiene muchos sentidos, es decir, para una mesa de base política, hasta dónde llega el poder del presidente y cuánto afecta la economía. Yo creo que la parte de la seguridad, yo creo que es bastante, pero si un 85% de contenido regional para la fabricación de lo que son los automóviles es, en mi opinión, muy, muy elevado, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar de entrada? ¿Cómo queda el borrador? Porque hay que ver cómo quedan también los otros sectores. Es muy importante el intercambio entre lo que son los países, para que tengan una idea, son 2,000 millones de dólares diarios. Es un intercambio de 2,000 millones de dólares diarios. Como les comenté, el 80% va hacia los Estados Unidos.
a Canadá va el 2.8%. No sale un 3% para redondearlo, ¿sabes? Casi nada, prácticamente con lo que estemos con Estados Unidos. Y lo demás, como les comenté, el 16% al resto del mundo, China, la Unión Europea y demás. Por eso es importante conocer los términos de lo que es esta renegociación. Pero realmente la situación que nos pegaría sería nosotros como consumidores al final ya, porque el gobierno es el que conviene o que acuerda los que son los tratados, los aranceles, impone y demás. Y obviamente el consumidor, que es el que obviamente requiere el producto, pues es el que va a decidir si lo adquiere o no. Y obviamente la parte de las divisas que se va o no de lo que es del país y le pega su poder adquisitivo, y eso también genera una situación de pobreza en México. Entonces no es tan sencillo todos los aspectos que lleva este tratado actualmente, que consta de 22 capítulos, son 8 secciones que se tiene. Nada por recordarle aranceles, es de desgravación arancelaria, restricciones de devolución, extensiones aranceles, importaciones temporales, importaciones exentas, bienes reimportados, tasas arancelarias, y las definiciones, que son muy amplias, inclusive que vienen en anexos, que es la mayor parte de lo que es el documento del Tratado de Libre Comercio, como está al día de hoy todavía vigente. A esto, que sería otro tema para platicar más adelante, tenemos la situación del Brexit, que también es la de Gran Bretaña. Por la parte, les voy a comentar cómo nos pega esto de manera directa. Aquí en Puerto, en Veracruz, llega la mercancía obviamente de primera mano. La parte de las bebidas que se importan, se encuentra el whisky. Esta parte viene de lo que es la zona europea y viene con un gravamen bajo, si no mal recuerdo. Lo único que pasa cuando se baja ya del barco o fondea el barco, como aquí le decimos, el día que fondea se toma en base al tipo de cambio, sea de la como una paridad entre el dólar y el euro, y ya con ello se analiza cuánto es lo que cuesta descargar el cargamento de whisky del barco. Entonces, si llegara a suceder, obviamente, esta situación del Brexit, por darles un ejemplo, el whisky que consumen algunos de los que nos están escuchando, que dirán, no, yo no tomo, no toman, se elevaría el precio por lo que es el arancel, al salir, obviamente, de la Unión Europea, y los beneficios. Se tendría que hacer un tratado para, ahora, entre Gran Bretaña y México, para que el arancel no se viera afectado, y obviamente el consumo del producto tampoco. Es un ejemplo sencillo de cómo funciona esto, ¿no? Bueno, ¿y qué beneficios esperan? Pues que haya mejor acceso sin restricciones en los bienes y servicios, que las reglas de origen sirvan para garantizar los beneficios regionales, que se actualicen los procedimientos aduaneros, que ya lo también lo platicamos la semana pasada, que haya una mayor integración en los mercados laborales, que se ve complicado, inclusive se habla de otra reforma laboral en México para el siguiente año, es increíble esto. Una protección de la propiedad intelectual, eso por el combate que se tiene ahorita con China, por cierto, es un tema muy importante el día de hoy, la consolidación de la apertura en servicios e inversiones, también el apoyo a las pymes, también un mejoramiento a la solución de controversias del Telecán, disciplinas de transparencia anticorrupción, la capitalización junto con la ampliación regional del Banco de Desarrollo de América del Norte, algo muy importante, la transformación del sector energético con esta reforma que se ha tenido en México la reforma energética, la parte del petróleo, el Shell, de aquí en México, bueno, aquí en Veracruz decimos el Chale, el Shell, y el petróleo de arenas bituminosas en Canadá, y la parte más fuerte que les digo que viene ahorita, que es la economía digital. Una vez con esto que se plasma, ya México anda viendo para imponerle impuestos a la economía digital, pues digo, esta parte se torna interesante por lo que va a ser el manejo, pero de lo que exporta México, que es el 24% de lo que exporta son vehículos terrestres, de ahí lo que exporta es 20% material eléctrico y máquinas, aparatos mecánicos 16%, combustibles, minerales y otros productos el 4%, ¿no? Entonces, eso es como está conformado la parte que exporta México. Sigue siendo la cuarta parte, casi la cuarta parte de lo que exporta, de esos 80, son vehículos y partes de vehículos. Por eso es, imagínense el impacto que se tendría simplemente poner el arancel y obviamente querer incrementar el precio del producto simplemente para, como diríamos, proteger la industria y haya trabajo en Estados Unidos en ese sector. A ver si voy a ver si encuentro la película con este es el que me fue el nombre otra vez, este señor, el hace de Batman. Se fue Keaton. Este actor, si lo encuentro, lo pongo en las redes, en las redes sociales, para que puedan ustedes ver la película sobre este tratado. Y es el America Great Again. Entonces es parte de proteger la industria automotriz de ese país, y aunque no se ha manejado, no se ha hecho de esta manera, pues nosotros lo vemos simplemente con los acuerdos que se han llegado, y la última parte, que es donde todavía no se logra destrabar esa situación, ¿no? Bueno, Michael Keaton, si ya se estaba también otra vez yendo el nombre, ¿no? Bueno, me quedan 3 minutos, entonces creo que ya no voy a la otra pausa, creo que ya me despido. Simplemente les recuerdo estar atentos a esta parte. Yo les, no es que sea Nostradamus, no es necesario ser un Nostradamus económico, pero en el caso de cancelación del Tratado de Libre Comercio, esto podría generar un sismo económico mundial, porque se supone que estamos dando el ejemplo de entre los tratados entre países, y la Unión Europea está con los ojos en México, en Estados Unidos, en Canadá, sobre cómo se sigue dando este juego en la economía global. Fue tanta la apertura que se dio, que dice, bueno, ahora se va a hacer con reserva, y tendríamos que analizar también el sistema de libre comercio que se tiene el día de hoy, obviamente con la expectación comercial que teníamos para nosotros. Imagínense, no sé, por ejemplo, que ya no se exportaran esos teléfonos inteligentes que patrocina un equipo de fútbol azul crema que mañana juegan contra mis Pumas, mañana a las 7, ¿no? Entonces, pues la afectaría toda la cadena, no se compraría un teléfono mucho más accesible, bajaría el índice de gente que tiene teléfonos inteligentes, el acceso a la tecnología, la información, bla, 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 bla. Y ya no se habla de la producción, distribución en México de estos teléfonos, ¿no? Por ejemplo, ya no patrocinarían este equipo azul crema, ¿no? Que juega mañana, ¿no? Contra mis Pumas. Entonces, igual tiene varias implicaciones, pero es tan amplio esta parte que inició con una guerra de divisas. Recuerdo que hace algunos años platicamos al respecto. Hoy va a estar la plática, lamentablemente creo que no está todavía, ya no está en inercia. Pero hemos platicado sobre la guerra de lo que es la guerra comercial, la parte del tipo de cambio, la balanza de pagos, eso sí lo hemos comentado. Y pues es parte de ahora de esta batalla de aranceles que se tiene para proteger la economía. y todo lo que es el problema, porque es un problema que hay que, es el trasfondo de esto, del trabajo que hay que darle a las personas, a nivel de desempleo, la pobreza, la parte de seguridad, pues la gente que sigue naciendo, que sale de estudiar, pues necesita trabajar, necesita colocar. Entonces, la parte de lo que es el trabajo, recordemos Adam Smith, en La riqueza de las naciones, dice, el carnicero más benevolente porque se quiere regalar carne, ¿no? Simplemente es porque tiene que hacerlo y pues necesita también comer. Entonces, es el trasfondo de esto. ¿Quién va a producir más trabajos? El costo de estos trabajos. Y obviamente el impacto que se tiene en la economía, porque el que tiene trabajo, que tiene salario, consume. Y al haber consumo, el país sigue produciendo y camina la economía. En cambio, el que no tiene trabajo, no consume, hay un nivel de inseguridad, hay un desestrés, hay un estrés social también muy fuerte que impulsa a otras situaciones. Y el gobierno tiene que erogar más gasto de protección al individuo. Recordemos el principio del mínimo vital, que sería otro tema largo aparte para platicar. Por ejemplo, el ser humano necesita también tener una dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que dice, pues vivo una de 4x4 Infonavit, pues estás todo estresado, ¿no? Igual echas el pleito del vecino, la calidad de la vivienda, la dignidad del individuo, ¿no? Entonces, esta parte que debe proteger el gobierno, pues es esta situación que impacta del Tratado de Libre Comercio, y pues nosotros tenemos que analizar a las personas, obviamente primero de manera individual. Chequen ustedes simplemente lo que tienen que consumir, lo que gastan, unos placeres que se dan, a quienes pagan, quienes ven por ustedes, quienes tienen que contribuir, y de ahí analicen la calidad, por eso les comentaba, la calidad del alimento, la seguridad alimentaria, de lo que les dan, por ejemplo, la calidad de seguridad, la calidad de habitación, la calidad de alimentación, no solamente el dar, sino la calidad de esto. Entonces, parte, pues, el trasfondo de esto, no pierdan de vista, es el empleo y el impacto que se tiene por todas las cadenas, así, de suministro diversas que tiene, no solamente la automotriz, digo, es la principal y por eso es la que está atorada, pero es por eso, yo, por ejemplo, en esta parte de lo que es, estábamos ayer en una plática entre China y Veracruz, todavía se sigue en menor cuantía por pymes exportando a China. Y eso nos dicen, hay que diversificar, ¿no? Porque no solamente es Estados Unidos. Pero pues también tiene un efecto, como ustedes lo sabrán, exportación, tasa cero, devolución de IVA, programas sectoriales, tipo de cambio, mejor costo, precio asegurado. El problema son, como todo, las barreras, parte de sanidad, que tienes que cumplir ciertos requisitos, el nivel de que tienen los productos en el otro país. Son varias situaciones, pero al final del día reditúa y pues sigue siendo comercio al final del día, ¿no? Bueno, un placer haber estado con ustedes. Gracias, inteligente, ingeniera Soledad. Y nos esperamos aquí. Como les comenté, tenemos un evento de veleros en la semana, inicia desde el lunes. Tenemos calorcito para el fin de semana para que se quiera venir a solear. Que venga a pasear para que vea, no le cuente ahí lo de la parte de la aduana. Y está entrando un buque barco, ahorita que me dé la vuelta al malecón, refrescamos un poquito, voy a ver de qué es. Es raro un buque barco, o sea, los buques barcos son grandes, traen petróleo y por ejemplo llegan a Coatzacoalcos. Veracruz es raro, eso a menos que vayan a suministrar, pues ahorita vamos a darnos la vuelta. Y esperando que sea un buen fin de semana. Para la próxima vamos a platicar un tema muy, muy interesante, que es algo que está llegando, ya revisiones electrónicas, vía buzón tributario, obviamente, y con las líneas de captura, así como los trámites de fiel, verificaciones, que está llevando a cabo la autoridad en base a reglas misceláneas. Está muy interesante el tema, espero que nos puedan acompañar en 15 días, en Sinergia Inteligente. Muchas gracias, que pasen un buen fin de semana. Saludos.
Inteligente presentó Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.